Irina Hauser tiene una entrevista.
En pocos días, Mario, supimos que una chica de la garganta poderosa que intentó evitar que esposaran a un menor de edad quedó presa. Después que una de las mujeres que estaban en el comedor de Lanús, donde hubo una represión policial, terminó perdiendo un embarazo por la golpiza que recibió, Laura Saracho, la cocinera. Después que una chica de 16 años que intentó interponerse en el momento que la policía golpeaba a su papá en un allanamiento en su casa, terminó esposada, encerrada en una habitación. Son hechos de los últimos días, muy elocuentes, que uno se pregunta, ¿qué representan? ¿Representan algo que, a lo general, un comportamiento de las fuerzas de seguridad? Y acá con Gustavo Kogan, que es nuestro productor, nos pusimos a pensar en el tema, y nosotros que somos un poco cazadores de historias, bueno, en este caso Gustavo, dio con Julieta. Julieta es una docente, pensando en que estos son historias que evidentemente están pasando en muchos lugares. Julieta es una docente que se topó en la estación de Constitución con una situación en la que estaban también intentando detener a alguien, a un chico, violentamente, y se interpuso y casi la meten presa a ella. Vamos a hablar con Julieta. Julieta, voy a hacer una aclaración. Julieta no quiere decirnos su apellido por una cuestión de preservación, así que nada, es Julieta. Julieta, Irina Hauser te saluda, buen día.
¿Qué tal, Irina? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. ¿Bajaste del tren, camino hacia el subte, oíste ruidos y qué pasó?
Bien, yo tomo todos los días el tren Roca para ir a trabajar y como todos los días muy temprano, eran las 6:20, 6:25 de la mañana y mientras iba bajando por esa galería que desemboca en el pasillo del subte de Constitución, de la estación de Constitución, escuché un forcejeo y estaban los policías del subte. Ahí me enteré que hay una delegación de policía de la ciudad en el subte. Estaban apretando a un chico contra la pared para palparlo. Era realmente una situación sumamente agresiva. Le hicieron sacar las zapatillas, le palparon la entrepierna, le hicieron vaciar los bolsillos. El chico lo único que tenía era su billetera con su DNI y un paquete de pañuelos. El chico lloraba, o sea, era una situación bastante particular de dos policías, y yo saqué mi teléfono y saqué una foto, y entonces uno de ellos se dio vuelta y me dijo, vos que sacaste la foto vas a ser testigo. El chico tiene un nombre y a mí me gustaría llamarlo por su nombre, se llama Juan Nicolás, yo no volví a verlo en Constitución. Constitución está llena de chicos que duermen en cualquier rincón, porque me parece que los hechos policiales muchas veces tienden a la cosificación y uno establece un vínculo con las personas en esos momentos. Yo entregué mi documento, por supuesto que eran las mujeres policías las que escribían el acta.
Digo, ¿qué te llevó a meterte en la situación?
Yo creo que varias cosas. La primera es que yo vengo de una casa donde vi a mis padres hacer activamente siempre lo mismo, defender a los más débiles y del atropello, y yo creo que sigo esa senda porque ideológicamente coincido con esa senda. Sí. Pero además yo creo que yo soy una privilegiada. Yo tengo trabajo, tengo varios trabajos. Yo como, tengo una casa, puedo comprar libros, recibí una educación, y la educación que yo recibí fue pagada por muchos de esos Juanes Nicoláses que compran un paquete de caramelos, un paquete de pastillas, un paquete de galletitas, y con sus impuestos sostuvieron mi educación pública. Y a mí me parece que una de esas cosas debe devolverlas de una u otra manera.
Ahora, ¿vos viajás todos los días? ¿Hace mucho tiempo que haces este viaje?
Y hace 4 años.
¿Y alguna vez habías visto alguna escena así?
Yo he visto detenciones. Lo que quiero contar es que cuando el señor oficial de policía me tomó el DNI mío, intentó sacarle una foto a mi DNI. Yo puse la mano sobre mi DNI, interpuse mi mano entre su teléfono y mi DNI, y le impedí verbalmente que sacara la foto. Luego él dio vuelta el DNI para tomar nota de mi número en una libretita que él tenía, cosa que también le impedí. A esto voy con el privilegio. Yo todavía puedo defenderme con la palabra. Y me parece que ahí hay un territorio donde uno recibió una educación y puede hacerlo. Y yo sentí que Juan Nicolás no podía defenderse, que le pegaron la cabeza contra una persiana, que lo esposaron, que decían que lo detenían no por robar, sino por
resistencia a la autoridad, debe ser.
Por resistencia a la autoridad, sí. Obviamente que yo también me hubiese resistido a esa autoridad que me estaba golpeando. Había sangre, Juan Nicolás después me mostraba la sangre en la persiana de metal, me dijo dónde vivía, porque todo esto llevó como una hora. Yo durante esa hora tomé también mis recaudos, yo le avisé a mi marido, avisé a otras personas lo que me estaba sucediendo, digo, porque uno tiene una memoria histórica también y sabe que en estas situaciones hay que dar aviso.
¿Pero tuviste miedo?
Yo no tuve miedo en ningún momento, excepto cuando todo terminó. Cuando yo me subí al subte, saqué mi teléfono y me puse a escribir, porque escribir es mi manera de ahuyentar los miedos siempre. Y tuve miedo en otra situación posterior a esto, porque me mandó un mensaje Estanislao Santos, el fotógrafo, para subir el texto y la foto a su sitio de internet. Yo lo autoricé, con una repercusión importante después, y me llegaban las notificaciones de los comentarios, y la verdad que he leído cosas horribles. Desde desear que me violaran, que me llenaran de plomo y me tiraran al río, que nos cortaran las manos a Juan Nicolás y a mí también. Gente con mucho odio, pero con un odio casi, un odio de clase, no motivado, digamos, no motivado, no nos conocen ni a uno ni a otro. Por supuesto que Juan Nicolás ya era un ladrón, ya había robado, en todos esos comentarios. A la par, y esto también lo quiero rescatar, recibí infinitos mensajes de solidaridad. Y yo prefiero quedarme con esos mensajes, que me parece que son los que pueden construir, no sé, algo mejor. Eso.
¿Cómo terminó la escena?
Yo no puedo saber, por supuesto que no puedo saber qué le pasó a Juan Nicolás, porque yo no lo volví a ver, o sea, esto fue el lunes, martes, miércoles, el jueves no fui a trabajar, viernes, yo busqué a la misma, busqué a la misma hora a Juan Nicolás, y es muy fuerte ver el lugar. Es como si uno quedara como enganchado con lo que sucedió en ese lugar, de solo ver el lugar. Tampoco volví a ver a la policía. La historia terminó con un acta rota, porque ellos no quisieron que yo firmara el acta, porque yo les insistía con que en el acta había que poner que ellos lo habían agredido. No quisieron que yo firmara el acta. En un momento me dijeron que no iba a ser testigo, que me fuera, y yo les dije que de ninguna manera les iba a dejar un acta en blanco. Me dijeron, bueno, la rompemos. Yo tengo conmigo el acta rota, porque les dije, bueno, la rompemos, pero yo me la llevo. Y en un momento les dije, bueno, pero ¿quién sale acá? Si ustedes rompen el acta, no hay detención. ¿Qué se lo van a llevar? ¿A dónde? No me decían a qué comisaría. Me volvían a insistir con que era la policía del subte. Que yo sepa, no hay una celda de detención en el subte. Quiero creer. Pero no me querían decir a qué comisaría lo iban a llevar.
O sea, rompieron el acta donde vos eras testigo, pero no sabés qué pasó después.
Tengo yo, Irina. Tengo los pedazos yo.
¿Los vas a denunciar?
¿Cómo?
¿Los vas a denunciar?
No sé. No sé, a mí, bueno, uno tiene una historia. Uh-huh. Uno tiene una historia y por ahí hay ciertas cosas que le dan miedo. A mí hay cosas que me dan miedo. La policía me da miedo. Así, en abstracto. Esto no quiere decir que haya policías generosos que actúan... Bueno, a mí la policía me da miedo. La policía y las fuerzas, como llamaban en los comentarios, muchos participantes, zurdita, creo que no me decían zurdita desde el 75, 76 en la escuela.
¿Qué edad tenés?
57 años.
Uh-huh. Julieta, gracias por compartir tu relato con nosotros.
Gracias a ustedes por interesarme. A mí me parece que uno tiene que estar, uno tiene que comprometerse en la vida.
Te mandamos un abrazo grande.
Bueno, un abrazo grande para ustedes.
Julieta, docente, presenció en Constitución la detención de un chico, se interpuso, quisieron ponerla de testigo. En realidad es un eufemismo esto de ponerla de testigo. Sí. A la chica de la garganta poderosa le pasó lo mismo. Sí. Y también es una especie de eufemismo y de manipulación imputarles a estos pibes resistencia a la autoridad, porque los ponen en situación de resistirse y después los acusan de resistirse a la autoridad, ¿no? Es también lo que pasó con el chiquito que estaba siendo detenido cuando la chica de la garganta poderosa intentó evitarlo. Gracias a Julieta por su relato, que evidentemente es el relato de muchos.
Irina Hauser.